donde marcarán las casas de los que no están de acuerdo con el gobierno. Numeral discriminar por política es. Vamos a saludar a esta hora a Emilio José Archila, alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Doctor Archila, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la W y por acompañarnos en esta mañana de viernes 7 de agosto.
Muy buenos días, Pablo, y muchísimas gracias a usted por la invitación.
Muchos temas para conversar, sobre todo desde su orilla, en este que es además el segundo aniversario del presidente Iván Duque en el gobierno. Pero antes de que entremos en materia, doctor Archila, yo quiero preguntarle por el tema del día. Porque no sé si a usted le pasó, pero en lo personal, la tendencia o las tendencias que ayer se dieron, una invitando a despedir de sus trabajos a personas que no comulgaran con una orilla política, y otra diciendo entonces no le compremos nada a empresarios que pertenezcan a la orilla política opuesta, pues pareciera plantear un escenario de discriminación por política. ¿Usted qué opina de eso, doctor Archila?
Estoy tratando de no utilizar la misma palabra que alguno de sus oyentes usó hace poquito, pero realmente me parece absurdo, disociador, que eso no tiene ninguna cabida en una democracia del siglo XXI. Simplemente muestra que tenemos mucho que trabajar para seguir identificando causas comunes, identificar cuáles son los propósitos nacionales, entender que hay miles de maneras de abordar distintos de los problemas y retos que tiene Colombia. Simplemente está muy lejos de cualquier cosa que yo piense o sienta discriminar a alguien por la forma como piensa.
Bien, entonces, gracias, doctor Archila, por responder esta pregunta. Yo sé que es un poco difícil, más usted siendo funcionario de gobierno, pero sentía y siento la necesidad de hacerla porque uno ve esto, y se lo dije hace un instante a su colega en el gabinete, el ministro de Agricultura, cuando uno habla de discriminación es algo que nos atañe a todos, y entonces creo que correspondía hacerle la pregunta. Bueno, doctor Archila.
Yo puedo, ¿sí? Pablo, si me permite, claro, dos segundos contarle una anécdota como usted sabe, yo trabajaba en la campaña de Marta Lucía Ramírez, y sí, cuando el presidente Iván Duque me pidió que, pues, o me ofreció que lo acompañara en este tema, lo primero que le dije yo fue: presidente, yo en la campaña de Marta Lucía yo no me ocupaba de estos temas porque yo voté por el sí. A lo cual el presidente me dijo: pues con mayor razón vamos a tener más legitimidad de que usted sea el que maneje eso. Yo creo que es una un buen,
claro, buen ejemplo,
elemento,
¿eh? No, es un ejemplo, doctor Archila.
Lo que tiene que hacer es trabajar y echar para adelante, y hay cosas de esas que no deberían incluir.
Buen ejemplo, doctor Archila, gracias por traerlo a colación, porque creo que eso es la esencia también de la reflexión que hay que hacer. Es que uno no piense igual que el otro no significa que no podamos trabajar juntos y que no podamos soñar además con un futuro mejor para todos. En fin, doctor Archila, 2 años después, a usted le ha tocado una tarea bastante difícil. Lo hemos visto, lo hemos acompañado en este proceso de seguir implementando lo acordado en La Habana, en seguir tratando de conseguir que esto funcione y que esto marche para consolidar las zonas en donde se soñó y se ha soñado con una paz que sea estable. 2 años después, ¿qué podemos decirle a los colombianos, doctor Archila? ¿Cómo va la tarea?
Pues yo creo que muy bien, pero claro, ese es mi oficio. Yo diría que en todas las áreas de la implementación hemos ido avanzando en tres propósitos para cada uno de esos temas. Uno es dejar sentado que hay una voluntad política, no del gobierno, sino del Estado colombiano, de abocar esos Yo creo que corresponde a lo que usted estaba describiendo ahorita, y son temas que Colombia debería haber superado con o sin los acuerdos. Segundo, hemos gastado mucho tiempo, muchas horas, hombre, muchas dedicaciones a que las planeaciones que tengamos aprovechen de la oportunidad que se deriva de que esto debe hacerse por tres administraciones presidenciales durante 15 años. Y ahí Colombia tiene una oportunidad única. Si le quita uno el tinte político, entiende que ahí tenemos algo que no va a volver a ocurrirle al país. Entonces, en cada tema tenemos unas planeaciones muy sofisticadas y ambiciosas. Y en cada uno de los de las áreas, cuando uno mira las cifras, los resultados son muy significativos.
Claro, doctor Archila, de las múltiples veces que hemos hablado con usted aquí en la W durante en los últimos años, uno de los temas por el que siempre le hemos preguntado es qué está pasando con la seguridad de los excombatientes de las FARC. Usted nos ha explicado distintas teorías o distintas situaciones pues que se han venido presentando y que tristemente se han asesinado a más de 200 de esas personas. Hoy, luego de 2 años, ¿cuál es la hipótesis que se tiene sobre quiénes están interesados en asesinarlos? Porque las cifras que entrega el Grupo Especial para la Fiscalía es que se han resuelto muchos, pero ¿quién está interesado en asesinar a los excombatientes?
Un tema que yo quisiera retomar, que como usted dice, lo hemos conversado varias veces, y es la Justicia Especial para la Paz hizo un análisis de todo lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo cubre, cuantitativamente, alrededor de unas 50 medidas especiales para la protección de los excombatientes, más lo que hacemos en los antiguos espacios territoriales. Y después de hacer la revisión tan exhaustiva, dictó un auto en donde se comprenden unas 4 órdenes de implementar cosas que ya estaban previstas en la normatividad. Entonces, eso, aun cuando a uno no le gusta que le den órdenes y cosas, pero si uno lo mira, dice, ¿no? Alguien independiente, alguien comprometido con el proceso de paz, alguien que no depende del gobierno, hizo un análisis y no dijo que dejáramos de hacer nada, y solamente llegaron a esa conclusión. Tratándose de la vida de excombatientes, lo único que lo dejaría uno tranquilo es que no hubiera ningún muerto, pero sí da un signo de que vamos por el camino correcto en eso. La Fiscalía, cuando ha hecho el análisis, ha dicho que los que están detrás de los homicidios son los narcotraficantes. Fiscalía ha señalado que más del 75% de esos homicidios ocurren en zonas rurales contra hombres, en áreas en donde hay disputas por corredores de narcotráfico y a manos de principalmente las disidencias, el ELN y el clan del Golfo. Ahora, más allá de lo que ha dicho la Fiscalía, no es preciso, alguna idea que ha rondado en algunos momentos de que solamente estamos yendo en contra de los autores materiales y no de los autores intelectuales. Una de las medidas que tenemos es contar con un cartel de los más buscados. Ahí están 30 de los más salvajes. Y tenemos ofertas de recompensas hasta por 500 millones de pesos. La captura del contador, que era uno de los bestias que trabaja, operaba activamente en la zona de Nariño, ese fue gracias a que teníamos una recompensa muy alta por su captura.
Doctor Archila, hay algo que sí, digamos, no ha salido tan bien, digámoslo así, y es la realidad de algunas de estas zonas, de estas ETCR en donde están ubicados los excombatientes de FARC. Y me refiero a que algunos muy recientemente tuvieron que cambiar de ubicación porque la presión de otros grupos armados ha obligado a eso. ¿Qué podemos decir sobre esa situación? Y es que lamentablemente zonas que uno pensaba que entraban dentro de ese escenario de la estabilización y sobre todo como de recuperar el orden, pues tristemente se han perdido.
Usted debe ser mucho más joven que yo, pero hay una...
Sin duda, aunque no vamos a hablar de eso ahorita, doctor Archila.
Hay una canción de mi época de Willy Colón y Rubén Blades que se llamaba Ojos. Y una de las frases que utilizan en la canción es: todo es según el color del cristal con que uno lo mira. Entonces, ese que usted acaba de describir, lo que ocurrió con el antiguo espacio territorial que está en Utebango, uno puede verlo como usted lo acaba de describir, o puede entender de ahí lo muy robusto que es la decisión de este gobierno de acompañar a los combatientes en las condiciones en que estén, y de protegerlos y de acompañarlos en su proceso de reincorporación. Yo creo en la segunda, pero obvio que ese es mi trabajo.
Y está bien, porque fíjese que muy en línea con lo que es tema del día, doctor Archila, está bien que podamos encontrarnos en el análisis y la evaluación de una realidad antes que en decir con términos absolutos lo que ocurrió. Entonces cuéntenos cómo lo ve usted y cómo se puede explicar esto.
Entonces, nosotros, digamos, los espacios territoriales, la figura se terminaba en agosto del año pasado. Y desde diciembre del año, noviembre del año antepasado, nosotros iniciamos un análisis de cuáles eran las condiciones en que estaban esos 24 espacios para poder juiciosamente decidir qué hacer con cada uno de ellos. Una gran mayoría concluimos que los podríamos mantener y convertirlos en parte de las soluciones de vivienda y de proyectos productivos. Otros concluimos que deberían mudarse. Algunos por razones legales, sabemos que estaban en parques naturales y zonas en donde no se puede tener ni casas ni proyectos productivos. Y algunos por razones de seguridad. Y más o menos en marzo del año pasado fuimos y nosotros compartimos estas decisiones con el componente FARC, con Pastor Alape, con Ernesto. Después Pastor Alape y el director de la agencia, el doctor Andrés Stapper, fueron a uno por uno a contarles cuál era nuestro análisis. En el caso de Santa Lucía en Ituango, nuestra recomendación siempre fue: por favor, vayámonos de aquí. En el Plan Nacional de Desarrollo incluimos una previsión que nos permite tener alrededor de unos 500 lotes, 500 terrenos para los proyectos productivos y para las viviendas, y conseguimos en un momento difícil 16 mil millones de pesos para comprar los que podíamos. Por razones que son de ellos y no nuestras, ellos insistieron en que no querían irse de ahí. Por eso, después de un tiempo, para nosotros realmente fue una buena noticia que finalmente hubieran entrado en razón y que aceptaran nuestra propuesta. Pero les pusimos a disposición otros terrenos y se dio esa mudanza. Y solo termino diciendo, digamos, ese contrasta con lo que estamos haciendo en otros, en donde las condiciones sí se daban. Y ayer tuvimos una fenomenal noticia: el espacio territorial de Icononso, después de seguir todo el proceso que corresponde, lo compramos y se los entregamos.
Pero, doctor Archila, ese vayámonos de aquí que ustedes les decían a estas personas en Ituango estaba directamente relacionado con la presencia de disidencias de las FARC, y usted, que conoce más el terreno que yo, aunque también hemos estado allá, todo el Bajo Cauca antioqueño pues presenta una problemática de presencia de grupos armados de la ley. ¿No cree usted que en pleno 2020 es al menos preocupante que desde el gobierno nacional se pueda decir: oiga, no podemos garantizar la presencia del Estado en una zona del país y la mejor sugerencia es váyanse de ahí porque hay una presencia y no les permite a ustedes quedarse?
Sí, pero digamos, hay realidades que uno tiene que afrontar. todos los procesos de implementación de acuerdos tienen particularidades y características que son únicos. Y en el caso colombiano, una de las particularidades que, si usted me pregunta, hace más complejo todo, es que nosotros estamos adelantando la implementación en un país que sigue siendo víctima de un problema de narcotráfico muy complicado. Entonces, el presidente tiene su política de ruta futuro, ahí está cómo estamos combatiendo al narcotráfico en los distintos frentes. Uno puede, y yo no soy naturalmente el vocero de eso, pero puede ver cómo vamos disminuyendo las hectáreas, vamos aumentando las incautaciones, se incrementan las capturas, etcétera. Y tenemos que acabar con esos salvajes. Hay que cogerlos, meterlos a la cárcel o lo que corresponda. Pero esa no, en mi opinión, no tiene que ver con la efectividad con la cual estamos dentro de esa complejidad acompañando a los excombatientes en su proceso de reincorporación. Y como usted lo decía, digamos, el problema ahí en esa zona, más allá de que haya uno, es que hay tres grupos que se están disputando ese corredor. Y eso hace todo un poco más más complejo, pero de cara a la decisión del gobierno, a la robustez de nuestro compromiso con la implementación, al acompañamiento que le damos a los excombatientes, pues hacemos lo que corresponde en las circunstancias que tenemos.
Doctor Archila, otro de los puntos que se ha venido reclamando a las FARC es los incumplimientos. Y uno entre tantas de los que hay reclamos es el de los bienes. Y esto ha sido una disputa que ha tenido distintos actores. El ex fiscal Néstor Humberto Martínez hacía el reclamo. Pero la realidad de hoy es que desde el Gobierno Nacional se amplía el plazo hasta finales de este año para que ellos entreguen los bienes. ¿Qué se está esperando o por qué se da nuevamente esta ampliación si desde algunos sectores la no entrega de los bienes se ha considerado como otro incumplimiento?
El tema de los bienes tiene muchos aristas y muchos significados. Para mí, para nosotros, uno muy poderoso es que siempre se pensó que esos bienes debían tener como el producto de esos bienes, de la monetización de esos bienes, debería tener como finalidad reparar a las víctimas. Por eso, digamos, dentro de los cronogramas y la planeación que nosotros tenemos, está el trabajo de las AES, que implica recibir, valorar y monetizar los bienes, y muy rápido ya tenemos previsto que los recursos pasen al fondo y a la unidad de víctimas para que tengan ese fin. Eso porque, digamos, más allá del valor monetario, que ojalá fuera mucho, pero más allá tiene un significado y tiene unas consecuencias positivas de reivindicación y reconciliación. Entonces, la preocupación nuestra ha estado motivada no principalmente en señalamientos y recriminaciones, pero sí en que podamos lograr ese propósito. Teniendo en cuenta eso, habíamos previsto que podíamos poner como límite mediados de este año, finales de julio, pero la verdad es que la pandemia nos afectó. Para poder cumplir con los protocolos y los cronogramas, necesitamos estar donde están los bienes, y esos no están en Bogotá City. Por eso hicimos la revisión, miramos los cronogramas. De hecho, la SAE va a tener que hacer un esfuerzo grande porque vamos a tener que meterle más gente y más recursos, y los cronogramas nos dan a diciembre de este año.
Pues doctor Emilio José Archila, unos minutos para hacer ese balance. Nos parece muy importante al cumplirse ya este segundo aniversario del gobierno Duque y sobre todo ante la tarea tan y tan importante que usted está desarrollando con esta alta consejería para la estabilización. Muchas gracias, doctor Archila, por estos minutos con la W.
No, muchísimas gracias a ustedes y un feliz puente.